Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas Uniminuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Semejantes. A pequeños saltos, los buitres caminan como si el aire celoso los reclamara y no quisiera verlos pisar la tierra. Con una cota de malla en la cabeza y armadura negra, igual que guerreros, escarban los desechos al borde de la calle. La gente al verlos voltea el rostro. Yo, en cambio, los observo para no olvidar. Estoy hecha de carne y hueso, como mi padre. Bueno, les damos una bienvenida de nuevo a un martes, a esta tarde de martes en el Árbol Rojo. Abrimos con este poema titulado Semejantes, de nuestra gran invitada María Tavares, que hoy precisamente nos acompaña y que va a ser pues una conversación muy, muy, muy importante y muy agradable, porque ella tiene un tránsito muy importante en la escritura, en la poesía sobre todo. Bueno, pues como todos los martes, yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava y saludamos a los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, a las personas conectadas vía Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.co, por los 1430M de Uniminuto Radio y por la página de Facebook del Árbol Rojo. Hoy tenemos esta maravillosa invitada, María Tavares. Quiero leer su reseña antes de darle paso para que ella salude. Quiero leer su reseña para que empecemos también como a identificar esos elementos tan importantes de su biografía. María Tavares nace en Bogotá, Colombia, en 1958. Ella es escritora egresada de la Escuela de Escritores de México. Ha sido publicada en revistas y antologías en Colombia, Ecuador, México, Brasil, Argentina, Bolivia, Puerto Rico, España y Francia. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Museo Rayo en el 2011 por el libro de poemas La Luz, Poemas de Sombra. Fue el tercer lugar en el concurso nacional de cuento Fundación La Cueva en el año 2012 por el cuento titulado Cinco Minutos y mención de honor en el Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá en el año 2013 con el libro de poesía Los Sombra. Otros libros publicados de su autoría y es Y cae y suena y nos invade del año 2010, La Luz, Poemas de Sombra del 2011, Aulas, que fue editado en Ecuador en el 2014, Sinfonía de mi sangre nacerán pájaros en México del 2017, Al filo del mundo 2019, Oración atea 2020 y su último libro y publicado este año 2024, Así limpio el mundo. Además es coeditora del fanzine La Trenza. Nosotros hemos hecho un programa, hicimos un programa maravilloso pensando y mostrando este proyecto para que todo el mundo le siga la pista. Es un fanzine que se titula La Trenza y es sobre poesía y ensayo escrito por mujeres en Colombia. Bienvenida, María, aquí a El Árbol Rojo.
Gracias, Natalia. Buenas tardes para ti, para todos los oyentes que estén por aquí, curiosamente dispuestos a escucharnos. Bonita la presentación del Árbol Rojo.
Sí, aquí el Árbol Rojo cada vez, ¿no?, es más frondoso y también pues es la casa de ustedes y de todas y todos los que estamos pues aquí conectados con las letras, con la escritura, con la lectura, con la literatura. Entonces voy a comenzar, no sé si vamos a comenzando así un poquito como para calentar motores, ¿no?, esta conversación. María, me encantaría que nos contaras un poquito ¿Qué significa para ti escribir? ¿Qué es lo que significa para ti escribir?
Bueno, es como tiene muchas respuestas, ¿no? No es una sola cosa. Uh-huh. Además, funciona distinto si escribo narrativa o si escribo poesía o ensayo. Bueno, como lugar común podría pensar que compañía, lo primero. Uh-huh. Lo primero es no estar sola. Sí.
Pero es como extraño lo que me dices, porque se supone, ¿no? Ha habido unos imaginarios muy fuertes alrededor del escritor y de la escritora que es la soledad, ¿no? Y que está en un cúmulo, ¿no? Así como en un huequito y ahí se dedica a la conexión de la escritura. ¿Cómo entiendes eso entonces cuando me dices que es compañía?
Es que como que sí requiere, la escritura requiere, digamos, en una primera instancia no estar conversando, por ejemplo. ¿Conversamos o escribimos? Sin embargo, mirado de una forma más global, más cenital, cuando uno escribe, uno está en un mundo junto con la lectura, ¿no? Son como dos elementos que siempre lo acompañan a uno, que está ahí. De esa manera hay una compañía constante y siempre, digamos, pone lejos la sensación de, tal vez de solitud, más bien, como de ser... de estar aislado, aunque requiera estar al lado. Y realmente pienso que sí es paradójica la respuesta, pero no sé si logras alcanzar a sentir o no logran alcanzar al sentir que cuando uno está en este, cuando uno vive en este mundo de la escritura y la lectura, uno no está solo, uno está con lo que está viendo o con lo que está leyendo o con lo que está escribiendo o con uno mismo de una manera muy activa.
Y no, y dices algo muy lindo porque también como que la escritura y la lectura, dices, acompañan. No necesariamente debe ser una compañía, porque a veces pensamos, ¿no? La compañía es con otras personas, sino más bien con una apertura al mundo, ¿no? Darnos cuenta de que no estamos solos, dices, y eso me parece muy bello de conectarse a partir de la escritura, pues con lo que te ofrece el mundo, y eso nos hace sentirnos, ¿no?, acompañados. Y además, pues sí, aquí, como en el Árbol Rojo, pues hemos traído a muchos y a muchas invitadas, pues nos damos cuenta que cada vez somos más los que queremos y las que queremos escribir, las que queremos leer, y pues se vuelve un poquito, pues también, una relación colectiva.
Uh-huh. Yo quiero que eso que dices, me gustaría dejar, como esa fue una primera respuesta, ¿no? O sea, que en lo común, sea cual sea el género, es que tú estás ocupado en la escritura, tú estás en esa medida acompañado. Tiene otros elementos, ¿no? Y tiene más que ver con lo segundo que tú nombrabas. Es de alguna manera la posibilidad de conectar realmente con el afuera o con el adentro. Como para mí la escritura permite trascender el polvo. Y saber o poder acercarme, ¿cierto?, a lo que está escondido. Y pienso que los hechos, lo trascendente, no está necesariamente expuesto como impudorosamente, sino está reservado, está en contraluz. Entonces creo que la escritura a mí me permite eso. Y eso hace que también tenga sentido la vida, tenga un sentido estético, un sentido político, una razón de ser que me estimula muchísimo, ¿no? Es como esperar y descubrir al mismo tiempo.
Y dices como que las cosas, sí, que eso trascendente está en contraluz y la escritura se vuelve ese camino también para poder verlo, ¿no? Para poder descubrirlo. Tú decías también ahorita que hay una diferencia para ti en escribir poesía y en escribir narrativa. ¿Nos podrías contar algo sobre esa diferencia?
Sí, vamos a ver. Como que hay algunos temas o algunas circunstancias que naturalmente vienen en una escritura poética. Y hay otras circunstancias que vienen en una escritura narrativa. Tampoco es siempre así. Se puede escribir poesía en prosa. Y pienso que toda prosa o toda narrativa tiene que ser poética. ¿Sí? O sea que lo poético es algo que, digamos, atraviesa distintas formas del arte, el cuerpo, la poética del cuerpo, de la música, de la palabra, y dentro de la palabra puede ser la narrativa o la poética, ¿no? O sea, todo debe tener algo de eso que es muy difícil de nombrar, pero que tiene que ver tal vez con ese contraluz, que tiene que ver con eso que está ahí, palpita, pero no se deja ver del todo, o bueno, no sé bien con qué tiene que ver, pero sí, ambos tienen, y depende del tema. Si tú escribes una novela, por decir algo, yo estoy escribiendo una novela hace mucho tiempo y estoy, he avanzado nuevamente en ella, hay una temática que jala, y esos personajes, esas personas, esa gente está narrando cosas y me está contando cosas. Sin embargo, en esa novela también está la poesía inscrita y también está el diario inscrito, un género que siempre ha sido visto como menor. Justo ese personaje que se llama Eva, ella dice que ella cree que la novela debería ser vista con la misma importancia que el cuento o la novela, que es una escritura que mayormente hemos hecho las mujeres a lo largo de la historia y que, sin embargo, no es solo por eso que debería hacerlo, aunque es un elemento fundamental, sino porque es una escritura, el diario, complejo, es una escritura compleja e imaginativa, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿No? ¿Qué es la realidad realmente cuando pasa por un proceso que termina escrito en un papel? Y también se pregunta a ella cuántas personas realmente están escribiendo cuando se escribe un diario. Porque ella misma dice, ¿por qué puedo releer un diario que hice hace unos días y me encuentro despidiéndome a mí misma? Dice Eva, diciéndome hasta mañana. Y Eva se pregunta, la que escribió eso, que fui yo, Eva, ¿a quién le dice hasta mañana? No, aquí cuántas hay, cuántas Evas somos. Entonces, bueno, todo esto responde y deja abierto, y también todas esas diferencias que son paradójicas, están y no están al mismo tiempo.
Dices algo súper chévere, además, porque ya en este momento, sobre todo ahora actualmente, los escritores y las escritoras están explorando y rompiendo límites de los géneros clásicos y lo que se llamaba, digamos, novela. Pues hay muchas formas de escribirse y ya no son, digamos, como esos marcos que parecieran camisas de fuerza, sino más bien potencias para la escritura y exploraciones para ella. Y veo que tú estás escribiendo en diversos géneros también, ¿no? Entonces, como dices, estás escribiendo una novela, que has escrito mucha poesía, que es desde donde yo te conozco, por ejemplo, y también están los relatos breves, ¿no? Y bueno, digamos que has explorado, ¿no?, esas diferencias y esos juegos en la escritura, y has cambiado pues esos géneros. De ese proceso creativo, María, y ya desde tu recorrido, ¿no?, desde tu recorrido en la escritura, ¿cómo entiendes tus procesos de creación de tu propia voz? ¿No? Uno entra a un taller de escritura y el tallerista generalmente le dice, no, y hay que tienen que encontrar su propia voz, ¿no? Y a veces a mí me parece complejo entender ese proceso, ¿sí? ¿Cómo lo entenderías tú en esa reflexión ya con esa trayectoria que llevas?
Tienes toda la razón. Es un proceso complejo y mucho más complejo mirado a futuro. Cuando empecé a escribir, cuando uno empieza a escribir, uno no sabe. No sabe lo que va a venir adelante. No sabe si qué tan bueno es, si eso le, o sea, no sabe nada, solamente tiene tal vez una necesidad o un deseo o una pulsión. Y entonces encontrar la propia voz es, me hace acordar cuando yo estaba niña en el colegio y todos los semestres, todas las calificaciones decían, ella puede dar más. Y yo
Sí.
nunca entendí qué quería decir eso. Es como en el vacío, ¿qué más? ¿Cómo así que puede dar más? Si me hubieran dicho, tiene que estudiar 2 horas más cada día, yo hubiera entendido algo, pero tiene que dar más. Yo pienso que eso es un poco lo que pasa cuando uno empieza a escribir. Creo que lo único que uno tiene que hacer es escribir. ¿Cómo encontrar el propio caminado?
Exactamente.
Lo único que tienes que hacer es caminar. Mientras más camines, de la niña que caminaba al año a la mujer que camina hoy, hay una destreza, hay una impecabilidad, digamos, en ese caminado y una unicidad en ese caminado que nadie camina igual a nadie. Yo pienso que de eso es lo que se trata, más que de encontrar nada. Lo que hay que hacer es trabajar, pensando que trabajar es un placer, que es una opción que se escoge, que es una exploración feliz y dolorosa de la creatividad, de lo que se ocurre. Y oír eso y, aunque dé pereza o no, pasarlo al papel. Creo que eso, con el tiempo, termina teniendo recompensa. Y es que terminas sabiendo un poco quién eres. ¿Y quién eres en eso? Y sin embargo, es igual que no saber nada, porque uno escribe y yo no tengo ni idea realmente quién soy para ti. Yo no tengo acceso a saber en tu mundo lo que has leído, que yo haya escrito, hace o no. Podemos a veces tener la buena fortuna de que lo que escribimos les guste o les llegue a otros. Podemos pensar que no, pero solo es hacer, ¿no? Y creo que eso es lo que yo he hecho. Y hablando de lo de que hablabas de la irrupción, la ruptura, el resquebrejamiento de esas cajas donde estaba subdividido la escritura, también ha estado subdividido el arte. Y yo justamente ahorita, a mis 66 años, acabo de, después de un año y pico de trabajo, de presentar un performance que vincula la poética de la palabra, la poética de la danza, yo bailo, la poética de la música, y juxtapone esos géneros en algo que se llama hoy poesía extendida, expandida. Y de alguna manera esa presentación que se ha hecho en unos teatros hace que cuatro paredes también sean un libro, ¿cierto? Y viene de integrarme, de pronto me di cuenta y dije, a mí todas las artes siempre me han atravesado, atravesado es que estoy construida de esas como cruces, La literatura la tenía puesta aquí y lo demás lo tenía escondido, como aquí en lo íntimo. Y pensé, no, no más, no es, mom es momento de recoger las aguas, es momento de integrarme y que si hago algo, que hago todo esto, que el arte, esto es todo lo que me atraviesa, voy a ofrendar esto. Y trabajé largo, más de un año y medio, llevo años bailando, pero digamos, armando ese performance en luces, ese creo la música, toda la coreografía, el vestuario. Y bueno, va en línea con eso, ¿no? Que es integrarse, digamos, como en lo que a uno lo estremece y lo conmueve.
Y dices algo súper lindo sobre los lenguajes, ¿no? A veces nosotros nos ponemos más limitaciones, ¿no? Como que y separamos y queremos poner todo en cajitas y a la final somos multidimensionales y exploramos y el arte está ahí para ser explorado en sus diversas dimensiones, con los colores, con los sonidos, con las formas, con el movimiento. Por eso las artes siempre han estado juntas, ¿sí? Sino que a veces nosotros somos los que queremos ponerles esos... como esas cajitas, ¿no?
Es que también da miedo. Da miedo porque los otros juzgan. Y digamos, cuando yo estaba en México la propuesta creativa y la libertad expresiva de la poesía y de los libros y del performance era mucho menos conservadora que en Colombia. Cuando yo llegué... Ya teníamos un grupo que se llamaba Las Poetas del Megáfono. Leíamos por las calles con un megáfono y un poco la idea era que tiene algo que ver con la trenza. Todo el rigor está en la palabra, pero la forma no tiene que ser un libro mamotretudo, puede ser algo ligero. Lo mismo la lectura de poesía no necesariamente tiene que ser adusta con un micrófono y uno dueño del saber como si uno fuera... el gran sabio o el gran humanista, ¿no? Y entonces en Colombia la poesía era mucho más conservadora, ¿no? Y eso, pues uno entrando, como cualquier persona que está empezando a mostrar, pues uno como que, ok, aquí, ¿no? Se ajusta y termina limitándose, ¿no? Por temor a ser rechazado, por inseguridades personales, porque así no funciona el mundo, que a uno lo rodea, ¿no? Y entonces, pues, hacer este salto, pues, tuvo que haber pasado mucho tiempo para yo decir, ok, esto soy yo, ok, esto también soy yo. Vamos a mostrar esta forma o esta totalidad, ¿no? Y eso tiene que ver también con lo que me preguntabas al principio. ¿Cuál es la propia voz? La propia voz también se transforma, uno cambia. Lo único que tiene que hacer, y siempre tiene que hacerlo, es estar digamos, si le gusta escribir, en la escritura. No es a veces, no es cuando me inspiro, no es cuando tengo tusa, no es cuando estoy en el taller y luego ya no. Es como, para mí es como un concertista de piano. Un concertista de piano tiene que estudiar todos los días de su vida, tiene que estar ahí. Si claro. No, es un mediocre. Toca estar en lo que sea, con toda la pasión, digamos.
Me dice, sí, me haces pensar también, ¿no? En la manera en cómo... A veces olvidamos que estamos tejidos por la escritura, ¿no? Que la vida es esa, ¿sí? Cuando alguien se asume como tal, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté, ¿no?, abierto a múltiples posibilidades de lo que significa la escritura. Bueno, yo quisiera en este momento pasar un poquito a tu trabajo en la poesía, ¿sí? Y me gustaría que habláramos un poco de tu último libro. Así limpio el mundo. Además que, pues, está recién salido del horno, pareciera, ¿no? Publicado este año. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito, pues, cómo gestaste este libro, qué quieres proponer con él, ¿no? Y cuáles son esos rasgos característicos de tu poesía en este poemario.
Bueno, Así limpio el mundo, efectivamente, salió este año con una editorial que se llama Cardumen, que se asoció con Laguna, que es una editorial independiente, y entonces Cardumen es como el sello, es el sello de poético, digamos, de Laguna. Y su directora se llama Alejandra Algorta. Así limpio el mundo es un libro de poesía sobre los buitres, sobre los chulos, o también, a veces prefiero pensar sobre el ser humano. Entonces, ese libro lo terminé de escribir en la pandemia y me llamó esta persona que se llama Alejandra Algorta, que yo no conocía, y me dijo que había un ilustrador que le vivía mandando, con el que ella había trabajado, que le vivía mandando los poemas míos y le decía, yo de esta mujer yo quisiera dibujar. Entonces nos reunimos, me invitaron a una reunión, él se llama Santiago Guevara y es un magnífico pintor, ilustrador, y conversamos. Entonces yo recuerdo que le dije, me parece chéverísimo, pero no quisiera que ilustraras los poemas. Sé que se está usando mucho la ilustración que acompaña a la poesía, pero yo no quiero eso. Te propongo que si tú quieres, lo que podemos hacer es, tú lees cualquiera de los libros. Él le mandaba poemas de un libro que se llama Oración Atea, que es este libro que él recibía y que lo publicó El Externado y circuló mucho. Entonces, de aquí era que leía. Entonces yo le dije, tú te propongo, lee lo que yo he escrito y de lo que quieras tú dibujas lo que quieras. Hacemos un diálogo de dos artistas. Yo no voy a decir que me gusta o no me gusta, sino tensamos esta conversación y cuando el libro esté, lo lanzamos en una galería de arte. A él le gustó la idea y a Alejandra también. Leyó varios y me dijo, yo quiero ilustrar ese que se llama Así limpio el mundo. Se llamaba originalmente Estado Animal en minúsculas, porque equipara todo el tiempo o contrapone a los buitres y al ser humano. Entonces, él empezó a trabajar, yo no sé si te lo puedo mostrar, yo no sé si lo
Sí,
alcanza
por favor. Sí, se alcanza a
a ver.
ver.
Entonces, finalmente terminamos, pues por cuestión de costos y demás, el libro terminó siendo más corto, digamos, pero el libro terminó siendo esto, que tiene muchos atrevimientos, como que esta es la carátula y no tiene el nombre de nadie, este es el envés y tiene, y realmente juntos es así, perdón, juntos es así.
Como un
Y
juego también con la imagen, ¿no?
todo
Del
el tiempo.
pájaro.
Y él dibujó.
Ah, hizo toda la y creó unas ilustraciones
Y el libro
que dialogan, sí. Ah, es casi, es un como un folleto.
Leporele se
Sí,
llama.
exacto.
Y
Ah, como
tiene por ambos lados.
sí.
Entonces, siendo un libro aparentemente muy pequeño, es todo un universo adentro. Y su forma tiene que ver con los buitres. Los buitres son los pájaros el cóndor es un buitre, de mayor altura y que más contacto tienen con la muerte y la tierra. O sea, es el círculo donde se completa la vida, la muerte y vuelve y sale la vida. Y en esa medida, esa circularidad también, digamos, se encuentra en el libro. Yo vivo la mitad del tiempo en una finca y la otra mitad aquí en
Qué
Bogotá.
delicia.
Entonces, todo el tiempo estuve viéndolos. Y empezó porque se llaman los buitres, vienen del latín que se llama catartides, catartidaes. Y catartidaes en latín quiere decir los que limpian. Si los buitres no existieran, la corrupción de lo corrupto del hombre invadiría. Ellos limpian el mundo. Y yo espero que con la poesía, que también remoza la palabra, vuelve y la escarba y la saca y le da vida. Seguir en este ejercicio, digamos, estético y poético de intentar limpiar el mundo.
Qué bello, qué bello, ¿no? Y dices muchas cosas que quiero resaltar. Primero, pues, esa búsqueda para crear este objeto artístico también, que es el libro. Es decir, el libro cambia su forma para también expresar, permites el diálogo con otras artes, ¿no? Con este artista Santiago, creo que se llama así,
Santiago Guevara, sí.
Santiago Guevara, que ya ahí también están dando unos mensajes, está siendo sugerente. Pero además también con el título Así limpio el mundo. Apenas yo escuché el título por primera vez, pensé un poco en esa relación también muy ecológica y una necesidad de que nos limpiemos, ¿sí? Porque pues el mundo está demasiado contaminado ya, demasiado desperdicio, demasiada carroña, y pues ahí tiene mucho sentido toda la figura y el símbolo que propones del buitre, sin quedarnos solamente en un mensaje ecologista, ¿no? Básico, sino que pues el ser humano también se ponga en una esquina de mirarse a sí mismo como en su lugar en el mundo frente al mundo natural que pues está desbordándose. No sé si te sigo cuando conversas y cuentas un poco de este libro.
Claro, sí, tal cual es. Y efectivamente, no es un libro ecologista. Es más bien un poemario que yo creo que cuestiona quiénes somos y qué hacemos en el mundo, un
¿Qué es lo que
poco, más
estamos
bien, ¿quién
haciendo?
es el carroñero? ¿Qué es lo tan malo de ser carroñero y nosotros que matamos también y luego comemos carroña,
Carroña.
¿no? Y el libro tiene varios títulos, casi, digamos, en la poesía que yo escribo, normalmente no la titulo. No por ninguna postura, sino porque, no, a veces sí, a veces no. En este libro, muchos de los títulos hacen referencia a conceptos humanos, que me parece que podíamos leer para que no
Es
hablemos en.
precisamente estaba pensando en invitarte a que nos leyeras, porque para eso
Sí,
estás
para
primero.
que sea. Digamos, más fácil comprender. Hablamos de la guerra en el mundo, de la ética de la guerra, ¿no? Todo el mundo sabe que en la guerra el derecho internacional humanitario, digamos, tiene unas normas. Toda guerra tiene unos límites. Incluso los niños saben cuando se dan puños en la calle que mientras se quitan el saco no le pegan al otro, hay que esperar y cosas así. Bueno, este se llama ética de guerra. Y voy a hablar de los buitres. Se besan, erguidos sobre la muerte, con las cabezas desnudas, untadas de rojo. Bajo las garras, expuesto a la luz, un vestigio irreconocible es un ciervo. La moral no tiene cabida aquí. Ninguna importancia tiene la víctima. Ciervo con C o ciervo con S, da igual. Entonces, el ciervo con C es el animal, el ciervo con S es el humano, un ciervo. Y eso le pasa al buitre. Y yo al ponerle el título al humano, también pienso que eso mismo pasa con el humano, ¿no? La moral no tiene. Y sin embargo, no tengo ningún juicio sobre que el buitre no lo tenga. Sí, sobre que el ser humano no lo tenga.
No lo tenga. Y ese juego, ¿no? De reconocernos en el buitre, pero además no solamente, o sea, es como un juego de espejos, pero además también en la misma escritura, ¿no? La reflexión de la misma escritura, de lo que significan las palabras para un mundo, ¿no? Pues en el que estamos en guerra constante, en la que estamos generando desperdicios, en el que estamos, no sé, como pudriéndonos un poquito, ¿no?
Claro,
También. Sí.
claro. Y también eso es parte de lo que, por lo cual los buitres no, a la gente no le gusta, no le gusta ver la descomposición de lo que hace, ni la descomposición que nosotros vivimos. Pero nosotros somos tan materia alimenticia como cualquier otro ser vivo de la tierra, ¿no? Una planta, un árbol, el árbol rojo, caen cuando las hojas están rojas y uno ve en el suelo y todas esas hojas que son la muerte son el alimento de la vida y a través de ese consumo de esa muerte es que la vida se alimenta. ¿Sí? Y de ahí y nosotros también solamente somos nutricia, materia.
Materia y materia que va, ¿no? Se va descomponiendo para que surja otra cosa y en, como tú decías, ¿no? El ciclo, ¿no? El ciclo. lo cíclico. Bueno, en este momento voy a saludar a los que nos están saludando ahorita en el en vivo. Marta Lidia Vélez nos dice, buenas tardes, qué gran programa, felicitaciones. Estela Higuera dice, gracias, una vez maravillosa, y una voz maravillosa y una ejemplar pasión y disciplina. Y Fundación Arna nos dice, excelente, qué buen programa, como siempre. Bueno, yo creo que aquí es un buen momento para que miremos un poco ya, digamos, como centrado, nos centramos en este poemario, que además ya nos has contado un poco en actualmente que estás integrando diversos lenguajes, que estás muy cercana a esa poesía expandida. Pero quiero que vayamos al pasado, a tu primer poemario y cómo ese tránsito de poemario a poemario, tú misma has visto que se ha transformado tu escritura. ¿Cómo puedes tú misma contarnos esa reflexión o más bien o ese encuentro con eso que ya está en el pasado y que deviene ahora pues a este nuevo poemario que se titula Así limpio el mundo?
Bueno, yo no podría saber qué tanto ha cambiado mi escritura. Digamos que nunca he mirado ahí eso. Me parece que eso lo puede ver y lo podrá ver si alguien quiere mirarlo, ¿cierto? Yo he podido darme cuenta más bien de lo que es común. De lo que es común. Ese primer libro que se llama, pues digamos que escribo sobre todos los temas. He escrito sobre Dios, he escrito sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre las cosas, sobre la guerra, sobre las puertas, sobre todos los temas. Sin embargo, toda escritura tiene detrás, como hablábamos, revela algo, ¿no? Cuando se habla de las puertas, hay algo más que las puertas. No es solo una foto naturalista de una puerta, una escritura, sino habla tal vez de un tránsito, o habla de un dolor si está cerrada, o habla de la puerta y su servicio. Entonces yo me he dado cuenta, digamos, que hay algo con los pájaros, con el aire que me ha acompañado todo el tiempo, y la vida y la muerte también todo el tiempo. De alguna manera esa dinámica y vivir en una finca exacerba eso. Cuando uno está en Bogotá, en una casa como tu casa o esta, tú te vas 8 días y vuelves y acaso hay un poquito de polvo encima. Las noticias nos pasan cuando salimos a la calle o cuando vemos el periódico o lo que sea. Pero cuando tú tienes tu vida junto a aquello que crece y muere constantemente, eso es desmesurado. O sea, tú te vas 8 días y vuelves y es otra cosa. Ves nacer y ves morir al mismo tiempo al pollito y el otro se muere, el perro, el animal, tú misma, las hojas florecen, las frutas. Hay una... Entonces, digamos que yo creo que eso me ha tocado siempre mucho, la luz y la sombra también, que no es muy distinto. Y con los pájaros también me di cuenta, porque fíjate que empecé con La Luz, Poemas de Sombra, luego hay un libro, que es un libro sobre poemas de amor, que es este. Luego cuando me publicaron este que se llama Álulas, Álulas es un libro de pájaros, es un libro atravesado por pájaros metafóricos, pájaros de verdad, y las álulas son 5 plumas que tienen todas las aves en las alas y que hacen, les permiten el giro, los giros, como los alerones de los aviones. Y en lo humano corresponden a los dedos de las manos. Entonces, y yo ahí dije, no puedo escribir más de pájaros. Eso no, dicen que uno no se puede repetir todas esas, y yo dije, pero ¿por qué si me hablan tanto voy a entrar más, algo más? Cuando se agoten no voy a, y de ahí han seguido saliendo, ¿no? Y salió el de México, que es una sinfonía y se llama De mi sangre nacerán pájaros. Y es otra cosa, pero hablan de los pájaros. Y fíjate, luego, bueno, viene Oración Atea, que es otra vertiente de lo que es la poesía. Y este último habla, en una edad en la que estoy, además de el vuelo más alto y el más cercano a la muerte. Entonces, y habla de los buitres, ¿no? Entonces yo puedo darme cuenta que hay algo que me ha acompañado todo el tiempo, ¿no? Y que hablar del aire, pues es hablar de la tierra, ¿no? No, no existe el aire o el vuelo si no hubiera tierra. Pero de eso es que puedo contarte sobre en el recorrido que puedo apreciar o que he podido apreciar.
Pero muy bello lo que dices, sobre todo yo tengo un colectivo con el que nos reunimos que se llama el colectivo Palabreras, que son mujeres que escriben poesía, y hablábamos un poco de eso cuando leímos a las poetas, que sentimos como un elemento, ¿no? Que a veces pareciera que sobresale, un elemento natural que a veces sobresale, ¿no? Como decía Gastón Bachelard un poco, ¿no? La poética
Del
sí,
aire o
de
del
la,
fuego.
del fuego, exacto, de la tierra. Y sí, cuando tú nos cuentas eso del aire, de los pájaros, de ese viento, que claro, que conecta con los diferentes ciclos de lo humano, que conecta con las diferentes energías también que nosotros manejamos, las correlaciones con lo natural, pues ya ahí nos estás abriendo pues un espectro en la escritura muy interesante, y también invitarla a todos y todas los que nos están escuchando a que lleguen a la poesía de María Tavares, a la escritura, pues porque como ya sabemos, ella pues ha trabajado diversos géneros, pero también ha creado desde diversas artes, entonces ya en eso pues me parece súper bello entender, ¿no? Un poco más desde esta entrevista tu propia escritura. Quisiera entonces
El
ahora.
libro lo encuentran en casi todas las librerías. Eso sí les le está en casi todas las librerías de Bogotá, de Medellín, de Cali. Búsquenlo, es un libro chiquito, entonces pues toca como que realmente buscarlo, pero es un libro que es fácil de encontrar, que no es muy costoso y que pues sí agradeceríamos Santiago, Alejandra y yo que se moviera porque pues yo
Claro,
creo que vale la pena.
y que hay una intencionalidad también de que el libro sea un objeto
De arte.
diferenciador, un objeto único y creativo. Y bueno, yo creo que es otro momento bello para escucharte, ¿sí? En tu escritura. Entonces, no sé qué nos quieras compartir ahora.
A ver. Sigamos con el tema del último libro, ¿cierto?
Como tú consideres.
Bueno, voy ya. ¿Tenemos tiempo para qué? ¿Cómo qué razón?
Todavía tenemos un tiempito para una lectura. Si quieres unos tres poemas.
Listo, voy a leerles dos de acá y uno de otro que tendría que buscar, pero bueno,
Tranquilo.
hablando de eso, de que somos materia y como tal seremos materia inanimada. Se llama materia inanimada. Ningún dolor. Soy igual que un grano de arena en la enormidad del mundo. Todo fuego sin corazón se apaga. El calor cede su lugar al frío, lo elástico a lo rígido. Esto parece ocurrir de un solo golpe, pero sucede lento, imperceptible. Por fin, como el árbol, soy universo para todos los que en mí aseguran su pálpito. No siento ningún dolor. El cuerpo tendido, minúscula e inerte materia. Me elevo. Y puedo, ya sin ojos, apreciar las nucas emplumadas de los pájaros, sus alones extendidos, espejos espléndidos por el reflejo del sol. Cada segundo soy menos yo y, sin embargo, siento compasión por todos allá abajo. La ley del hambre ya no me rige, nada me duele, ni los afectos. Bueno,
No,
ahí está.
y eso que somos transformación, ¿no? Somos transformación. A veces queremos ser estáticos, hacemos todo el trabajo para ser estáticos, pero
Pero
no
no.
lo, no lo, no, eso es una imposibilidad.
Y voy a leer el que hace honor, el que da el nombre al libro,
Así limpio.
que es un arte poética. El arte poética es la poesía que se hace, o la escritura sí que se hace, para reflexionar sobre el ejercicio de la escritura o de la poética. Y se llama lo otro. Dice, sobre su cabeza el azul, vacío. Sobre la mesa las manos, garras haciendo la palabra. Y adentro del plumaje, escondido, su corazón como un pequeño hijo, pulsando sobre el anciano nuevo mundo. Yo soy todo lo que puedo animal, lo otro. Me aseo con el asano del cuerpo y así limpio el mundo.
Uy, qué chévere esa parte. Es como vemos cómo vemos al buitre siendo poeta. Cómo vemos al buitre, ¿no? En la imagen de ese que está escribiendo, pero además que es un total otro. Me gustó un montón esa idea de lo animal, porque además es muy interesante que a veces, si bien la poesía quiere, digamos, generar esas relaciones antropomórficas, ¿sí? Pues lo animal también es lo puramente otro que a veces olvidamos y que a veces no podemos ver, ¿no?
Sí.
Me parece súper chévere.
Y para terminar, a ver, uno que sea de otra índole. De este libro podría ser, a ver, Dios mío, Dios mío. Un poema de amor. Dicen que esto que nos pasa tiene fin. Lo dicen todos, los hombres, los libros, los poemas. Dicen que es necesario jugar a correr, a no dejarse ver, aunque no haya lugar a donde ir. Que soy afortunada porque este es solo el comienzo. Que los cíclopes cerrarán su ojo, las horas se comerán la risa y nuestros cuerpos dormirán su gracia. Que mi corazón al verte no incrementará su pulso, igual te pasará a ti, y nuestro amor se consumirá a sí mismo, que nuestra muerte es inevitable y yo no quiero.
Ay, muchas gracias María por habernos compartido esos poemas. Ya se nos va cerrando el tiempo en este programa, pero no me quiero ir sin antes hacerte esta pregunta, un poco que hablemos rápidamente o precisamente sobre tú estás trabajando como coeditora en La Trenza. Ahí es una apuesta por este proyecto tiene una apuesta por revisar críticamente la poesía que se está escribiendo, la poesía que están escribiendo las mujeres y tanto en poesía como en ensayo. Conectando esto, quisiera preguntarte ¿cómo entiendes tú el lugar de las mujeres actualmente y pues digamos, en coro con la historia de las mujeres escritoras en el mundo literario?
Bueno, es como muy amplio. Hoy, hay, no, yo de aquí para atrás nunca se había dado un fenómeno como ahora, literariamente y vitalmente. Creo que el movimiento filosófico, el pensamiento filosófico fundamental del siglo, de finales del siglo XX, es el pensamiento intuitivo, afectivo, racional de las mujeres. Veo que hay en los últimos 5 o 6 años, desde que salió La Trenza, que ya llevamos 6, ha habido grandes cambios en la facilidad o el, no fácil, en el acceso a la publicación femenina. Creo que nos falta tiempo, nos falta revancha en tiempo. Y vamos a ir, como dicen, encontrando nuestra propia voz, entre comillas.
Entre
Que
comillas.
realmente de lo que se trata es, vamos viendo quiénes somos li libres, que no hemos sabido. Llevamos muy poco tiempo, ¿no? Como estrenando y peleando la autonomía. Y sigamos que vamos a ir viendo quiénes somos de nuestra manera, y estoy segura que el mundo se va a transformar como se está transformando, pero más radicalmente. En todo, en el cuidado, en lo que es una mesa no tendría punta, sino sería redonda, o sea, en los horarios de trabajo, todo. Entonces yo creo que es un buen momento para ser mujer.
Es un
Es
buen
un buen
momento para
momento.
celebrar también esas luchas anteriores.
Que sin ellas estaríamos nosotros empezándolas. Y hay mucho ganado, con mucho dolor. Y como
Sí.
siempre pasa, ¿no? Esa punta de violencia. Esperemos que no mucha más.
Que no mucha más que el eco de ese, que las palabras de ese buitre en el aire, ¿no? Esté resonando. Y bueno, para todos y todas, pues aquí está María Tavares con su obra, también invitadísimos a llegar a ella. Una última
Buitra, buitra, hay
buitra.
buitras. Voy a leer un poema de un.
Eso, va
Pasa es que no
cerrando
se
este
podía
poema.
poner buitra porque buitra era muy raro, buitra.
Porque suena.
Pero se pensé mucho, ¿no? ¿Cómo nombrar a la hembra? Una hembra buitre, dice un poema, y era complejo llegar a decir, pero este se llama juego. Soy hermana menor del cóndor. Aprovecho los vientos para rozar los tobillos de Dios. Me escondo entre las nubes y dibujo con mi sombra figuras que recorren veloces la tierra. Juego a la ronda y siempre sé cuándo y por dónde viene ella antes que cualquier mortal. Por eso se confunden y algunos me llaman el ave de la muerte. Es una buitra.
Una buitra. Muchas gracias, María, por estar con nosotros aquí en el Árbol Rojo. Muchísimas gracias.
A ti, Natalia, por invitarme y a
Y
ustedes por estar.
bueno, aquí saludamos también a Patricia, que dice: excelente programa y una entrevista muy amena. Dice: gracias. Estela Higuera dice: encantada, buscaré el libro. Bueno, ahí Estela ya.
Gracias.
Van a ir a pescar el libro Así limpió el mundo de María Tavares. Bueno, ya con esto, como se nos pasa muy rápido el tiempo, quisiéramos quedarnos con más y más y más diálogo y conversación con esta maravillosa autora María Tavares, pero bueno, se nos ha ido el tiempo. Las y los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa del 10 de septiembre a las 4 de la tarde. Estaremos conversando con la gran escritora española Mado Martínez, que es una escritora representante de la literatura del género fantástico, de la literatura juvenil, y bueno, vamos a estar hablando un poco más de esos temas del género fantástico el próximo martes. Además, pues les recomendamos que sigan toda la programación del Festival Iberoamericano de Poesía, que ya es la entrega número 22 de Fusagasugá 2024. Este domingo es la inauguración, entonces el Árbol Rojo va a estar allá en Fusagasugá y vamos a pasar algunos de los eventos en vivo en Instagram para que nos sigan. Y también los invitamos a seguir a nuestra invitada de hoy en su Instagram, arroba maría-tavares-poeta. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba literatura árbol rojo y arroba Natalia Montejo Vélez y Facebook, El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.co encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Bueno, les deseamos una bella tarde de martes y hasta luego.
Gracias.